Llevamos ya casi 3 años y 8 meses con los presos del Procés en la cárcel, casi 4 años. Y la semana pasada, mediados del anterior, fueron indultados por el gobierno español. Ha sido una decisión que contaba con un gran apoyo aquí en Cataluña, tanto entre independentistas como entre no independentistas, según las encuestas. Imagino porque se cree que la medida ayudará a mejorar la situación y quizá a devolver el problema y la búsqueda de una solución a la política, al terreno político. Pero es llamativo que la misma medida no se ha entendido igual en el resto de España. La reacción ha sido quizá la contraria y parece pues, que la mayoría de personas no entienden que se haya llevado a cabo y se muestran contrarias. Curiosamente, los poderes económicos y la Iglesia Católica sí se muestran a favor porque creen que puede rebajar tensiones y mejorar la convivencia. Y sin duda, esta ha sido una decisión discutida y que la oposición al gobierno explotará de todas las maneras habidas y por haber para desgastar al gobierno y poder llegar al poder en las próximas elecciones. Y una cosa curiosa con la decisión de los indultos es que los presos no la han solicitado. Y no solo no lo han hecho, sino que se han manifestado en varias ocasiones en contra del indulto porque no les parece una solución correcta y lo que ellos solicitan es una amnistía. Pero, ¿qué diferencia hay entre una cosa y la otra si lo importante es que finalmente han podido salir de la cárcel? Bueno, como sabéis, la diferencia es significativa porque el indulto supone el perdón de la pena, pero la amnistía supone algo mucho más importante, y es el perdón del delito. El indulto solo deja sin efecto la parte de la condena principal, del tiempo de cárcel en este caso, que aún no se ha cumplido, pero la amnistía, que es una palabra griega que viene del griego, de amnesia, olvido, perdón, tiene el efecto de considerar que la persona no ha cometido ningún delito y pasa a tener la consideración de inocente. Y no os preocupéis que no pretendo para nada crear un debate aquí sobre temas políticos ni sobre qué medida de gracia es la más apropiada, pero os explicaba todo esto porque viendo estas últimas semanas la enorme cantidad de noticias que se han publicado hablando sobre la gracia y el perdón, temas muy poco habituales en nuestros medios de comunicación, tanto a favor como en contra, pensaba que si hay alguien que se ha beneficiado de la mayor medida de gracia que se ha llevado a cabo en todos los tiempos, somos nosotros. Y quería hacer una lectura que se encuentra en Efesios, el capítulo 2, los versículos que van del 1 al 10. Dicen, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quizá Pablo, en este texto que dice Barclay, que parece mucho más un poema sobre el amor de Dios que una exposición teológica, quizá está exagerando. Habla de nosotros como si fuésemos delincuentes y pecadores. ¿Pero es así? Dice que esta vida se vive en pecados y transgresiones. Y como ya hemos comentado alguna vez, la palabra que usa para pecado es amartía, una palabra de la caza y del tiro deportivo o de la guerra que quiere decir no dar en el blanco, fallar el tiro. El pecado es el fracaso en el intento de alcanzar una meta en la vida. Y por eso es precisamente por lo que el pecado es tan universal y nos incumbe a cada uno. Por lo general tenemos una idea algo equivocada del pecado, todos estaríamos de acuerdo en que el ladrón, el asesino, el maltratador son pecadores. Pero dado que la mayoría de nosotros somos, o mejor dicho, nos consideramos ciudadanos respetables, ejemplares, en lo más íntimo de nuestro corazón creemos que el pecado es algo que no va con nosotros, no nos afecta en gran medida. Y más bien nos ofenderíamos si alguien nos dijera que somos pecadores. Pero Amartía nos pone cara a cara con lo que es realmente el pecado, el fracaso en ser lo que debemos y podemos ser. Somos tan buenos maridos o mujeres como podemos ser, somos tan buenos trabajadores como nos permiten nuestras capacidades, hacemos cada tarea todo lo bien que podemos, le hacemos la vida más agradable a la gente que convive con nosotros o, por el contrario, tratamos de esquivar nuestras responsabilidades. Cuando nos damos cuenta de lo que es el pecado, vemos que no es algo que se han inventado los curas o los pastores, sino que es algo que invade nuestras vidas. Es el fracaso en cualquier esfera de la vida de ser como deberíamos y podríamos ser. Y la segunda palabra que utiliza Pablo en relación al pecado en este texto es paráptoma. Quiere decir literalmente resbalón o caída. Y se usa de una persona que se equivoca en el camino y que cada vez se aleja más de lo que debería ser su destino. Se refiere a alguien que se despista y se desliza por terrenos peligrosos. Se traduce también como transgresión y es seguir un camino equivocado cuando podríamos seguir el correcto. Es de nuevo el fracaso en alcanzar la meta que deberíamos habernos propuesto. ¿Estamos en la vida donde deberíamos estar? ¿Hemos alcanzado esa meta y esa habilidad que podían hacernos alcanzar nuestras condiciones? ¿Hemos alcanzado la meta de servicio a los demás que teníamos la obligación de alcanzar? ¿Hemos llegado a la meta de bondad a la que podríamos llegar? La idea central del pecado es el fracaso. Fracaso de acertar en la intención, fracaso de mantenernos en el camino debido, fracaso de hacer de la vida lo que podríamos haberla hecho. Y visto así, creo que esa definición de pecado nos incluye a cada uno. Pablo habla en el texto de personas que están muertas en pecados. Y algunos han tomado esta mención en el sentido de que sin Cristo las personas viven en un estado de pecado que en la vida por venir produce la muerte del alma. Y pueden tener razón, pero Pablo, que es muy práctico, no nos está hablando en el texto de la vida venidera en este pasaje, nos está hablando de la vida presente, de la hora. El pecado produce un efecto permanente en nosotros y puede dominar a una persona de tal manera que no le sea posible liberarse de él. En el pasaje Pablo nos presenta una especie de lista de las características de lo que es la vida sin Cristo. Es la vida que se vive siguiendo la corriente de este mundo, dice. Es decir, la que se vive siguiendo los baremos y los valores del mundo. Un mundo para el que perdonar, amar a nuestros enemigos, servir a nuestros semejantes, son señales de debilidad. La esencia de los valores del mundo es que colocan al yo en el centro. Pero la esencia de los valores cristianos es que colocan a Cristo y a los demás en el centro. La vida sin Cristo es una vida que se caracteriza por la desobediencia, dice. Dios tiene muchas maneras de revelarles su voluntad a las personas. Lo hace por medio de la conciencia, por la voz del Espíritu Santo que nos habla en nuestro interior, o dándoles a las personas sabiduría y los mandamientos que encontramos en su palabra, o a través del consejo de buenas personas que conviven con nosotros. Pero el que vive la vida sin Cristo sigue su propio camino, aun cuando sabe cuál es el correcto. Es una vida que está a merced del deseo, y sucumbir a ello es el mayor de los desastres. El deseo es un mal amo, y estar a su servicio es la peor esclavitud. No es simplemente una debilidad del cuerpo, es el ansia por aquella cosa prohibida. Es la vida que va detrás de lo que el texto llama los deseos de nuestra carne, que muchos identifican solo quizá con pecados sexuales, pero que incluye mucho más, como puede ser la idolatría, el odio, la ira, la envidia, El vivir de acuerdo con los deseos de nuestra carne es sencillamente vivir de tal manera que nuestra naturaleza inferior, la peor parte de nosotros, domine nuestra vida. Y es por todo ello que, tras tantas noticias sobre indultos y medidas de gracia que se han escrito estos días, pensaba que si hay alguien que se ha beneficiado de la mayor medida de gracia que se ha llevado a cabo en la historia, somos nosotros. Ha sido solo el amor de Dios el que nos ha perdonado cuando no merecíamos más que su castigo. En su amor y misericordia nos ha dado la vida juntamente con Cristo, dice el texto. ¿Y qué quiere decir con eso? Lo primero que hace el pecado es producir un sentimiento de alejamiento de Dios. Cuando Pedro se dio cuenta de quién era Jesús, su primera reacción fue decir: «Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador». Jesús empieza por quitar ese sentimiento de alejamiento. Él vino para decirnos que estemos como estemos, tenemos la puerta abierta a su presencia. Vino para decirnos que Dios nos quiere tal como somos y nos aplica la mayor medida de perdón que se nos podría dar, frente a la que un indulto o una amnistía concedida por un gobierno no son nada. Pablo insiste en que es por gracia como somos salvos. No nos hemos ganado la salvación ni la podríamos ganar de ninguna manera. Es una donación de Dios y nosotros no tenemos que hacer más que aceptarla. Dios es la suprema perfección y, por tanto, solo lo perfecto es suficientemente bueno para Él. Los seres humanos, por naturaleza, no podemos añadirle perfección a Dios. Así que si una persona ha de obtener el acceso a Él, tendrá que ser siempre Dios el que lo conceda y la persona quien lo reciba. Dios es amor. El pecado es, por tanto, un crimen no contra la ley, como creemos a veces, sino contra el amor. Ahora bien, es cierto que es posible hacer reparación por haber quebrantado una ley, pero es imposible hacer reparación por haber quebrantado un corazón. Y el pecado no consiste tanto en quebrantar la ley de Dios como en quebrantar su corazón. Tengo un amigo que, a pesar de lo que os voy a contar, es una excelente persona, y él ha jugado a fútbol toda la vida, y en un partido, después de que le hicieran una falta bastante bestia, se levantó y, sin pensar lo que hacía, le dio un puñetazo al jugador contrario. Ese puñetazo dejó inconsciente al otro jugador y tuvo que pasar una temporada ingresado en el hospital, por suerte pudiéndose recuperar, pero la verdad es que podría haber muerto. Y mi amigo fue denunciado, tuvo que pagar una cantidad importante como multa y no acabó en la cárcel porque no tenía antecedentes penales, si no hubiera acabado en prisión. Pero tras el pago de la multa, por lo que respecta a la ley, todo terminó ahí. Ya había pagado por su delito. Sin embargo, la cosa es muy diferente en relación con el jugador herido y con su familia. Para ellos nunca será suficiente el pago de una multa, por elevada que sea, para compensar el que su hijo casi perdiera la vida. Lo único que podía restaurar su relación con mi amigo era un perdón gratuito por parte del otro jugador. Y por suerte en este caso ha sido así. Tanto mi amigo como el otro jugador viven en Tarrasa y no es que tengan una relación de amistad, pero si se encuentran por la calle se dan la mano y se saludan. Es como si nunca hubiera pasado nada entre ellos. Así es como nos encontramos nosotros en relación con Dios. No es contra las leyes de Dios, contra lo único que hemos pecado, sino contra su corazón. Por tanto, solo un acto del perdón gratuito de la gracia de Dios puede devolvernos a la debida relación con Él. Esto quiere decir que las obras no tienen nada que ver con ganar la salvación. No es correcto apartarse de lo que dice Pablo en este texto, aunque algunos lo hagan. Y Pablo pasa a decir en el texto que hemos leído que somos creados de nuevo por Dios para buenas obras. Y aquí está la paradoja de la cuestión. Todas las buenas obras del mundo no pueden restaurar nuestra relación con Dios, pero algo muy serio nos está pasando si no producimos buenas obras. No hay nada misterioso en esto. Se trata sencillamente de una ley inevitable del amor. Si alguien nos ama de veras, sabemos que no podemos merecer ese amor. Pero al mismo tiempo tenemos la absoluta convicción de que deberemos hacer todo lo posible para ser dignos de Él. Y así sucede en nuestra relación con Dios. Las buenas obras nunca nos van a ganar la salvación. Pero habría algo que no funcionaría como es debido en nuestra vida cristiana si la salvación no se manifiesta en buenas obras. Como decía Lutero, recibimos la salvación por la fe, sin aportar obras, pero la fe que salva va siempre seguida de obras. No es que nuestras buenas obras dejen a Dios en deuda con nosotros y le obliguen a concedernos la salvación por ello. La verdad es más bien al contrario, que el amor de Dios nos mueve a tratar de corresponder con toda nuestra vida a esa gracia, esforzándonos por ser dignos de Él. ¿Sabemos lo que Dios quiere que hagamos? Nos ha preparado de antemano la clase de vida que quiere que vivamos y nos lo ha dicho en su palabra y por medio de su Hijo. Nosotros no podemos ganarnos el amor de Dios. Se nos ha dado la mayor medida de gracia que se nos podría dar a cada uno y podemos y debemos mostrarle que le estamos sinceramente agradecidos, tratando de todo corazón de vivir esa clase de vida que produzca gozo al corazón de Dios, que es la misma que puede traer gozo al corazón de nuestros semejantes. Que Dios os bendiga.